las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo al principio, está hecho con un objetivo fundamental, y es que ustedes tengan información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy hemos diseñado este programa, yo diría un programa un tanto especial, porque vamos a una tertulia, vamos a tertuliar, como siempre también digo. Y me acompaña precisamente, ¿y por qué vamos a tertuliar? Porque hay varias noticias que la vamos a estar en este momento discutiendo, noticias que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con Cuba. Hemos preparado una tertulia entre periodistas, colegas, para poder llevarles más información de lo que está sucediendo, sobre todo, repito, en Cuba y Venezuela. Voy a presentar primero aquí en nuestros estudios a una persona que por primera vez está con nosotros en el programa, y es Joandy Castañeda. Gracias, Joandy, por acompañarnos.
No, para mí es un placer siempre estar aquí y sobre todo para tertuliar con buena gente.
Lo han visto ustedes en radio, lo han visto en televisión, lo han escuchado en radio, en sus programas de tecnología, en los reportajes que hace para los noticieros de Radio Televisión Martí, pero hoy lo traemos como periodista para discutir algunas noticias. Y alguien que no necesita presentación, desde Madrid, España, tenemos a Michel Suárez. Saludos, Michel, bienvenido al programa, como siempre.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para todo el equipo, para Joandy, por supuesto, para todos los oyentes y televidentes de Radio y Televisión Martí.
Efectivamente, un programa que, repito, se hace por televisión y radio. O sea, la señal abarca las dos plataformas y, por supuesto, radiotelevisiónmartí.com. También ahí lo pueden escuchar y ver el programa Las Noticias como Son. Comenzamos con la ley Hensel-Bolton. ¿Y por qué hablo de la ley Hensel-Bolton? Habíamos venido informando que cuando tenía que suspenderse nuevamente el título 3 de la ley Hensel-Bolton, el gobierno de los Estados Unidos había decidido aplazarlo por 45 días. Comenzaron pues los analistas a decir, bueno, ¿y qué va a pasar si se aplica el título 3 de la ley Hensel-Bolton? Otros apostaron a que no se iba a implementar. Lo cierto es que el título 3 de la ley Hensel-Bolton ha vuelto a ser aplazada por 30 días más. Así lo informó el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero tiene un detalle, y lo voy a leer para ser bastante exacto. De acuerdo al secretario de Estado, repito, Mike Pompeo, se aplaza 30 días la aplicación por intereses nacionales, así se especificó en la información que se dio desde el Departamento de Estado. Sin embargo, hay una excepción en esta ocasión, y es que se podrán imponer demandas contra compañías sancionadas por Estados Unidos e incluidas en una lista negra. La lista negra figuran fundamentalmente las compañías cubanas que están bajo GAESA, bajo el ejército, bajo esta parte comercial, este brazo comercial y económico del gobierno cubano, que es GAESA. Ese es el único, digamos, punto que se aclara en esta nota informativa. ¿Te sorprende que sean 30 días más, Joandy, la postergación de o la decisión final? ¿O se aplica o sigue suspendida?
Bueno, yo creo que lo que tiene nervioso es al régimen. Ya cuando se aplazó la primera vez 45 días, que siempre se había aplazado 6 meses por cada administración, claro. Cuando se aplaza los 45 días, de hecho, todos los altos funcionarios como Bruno Rodríguez dijeron que esto era un chantaje político. Ahora de 45 lo postergan nada más que 30. E incluir la posibilidad de que se pueda demandar a estas compañías que están bajo GAESA, que es más de la capacidad hotelera de Cuba, se espera que GAESA tenga 50.000 habitaciones para el 2020, sin contar que el Ministerio de Turismo, el ministro es Manuel Marrero, que viene también de las Fuerzas Armadas y que tiene control de toda la economía, porque uno se pone a sacar la cuenta y en Cuba todo está bajo. Si se fuera a poner en una lista negra, yo creo que menos los cuentapropistas, todo el mundo tendría que estar en la lista negra, pero hace también la excepción de que no se puede tocar los que están todavía con empresas mixtas con el Estado. Ahora, yo lo que creo es que esto, junto con las presiones económicas que van a venir ipso facto, si algo pasara en Venezuela, tiene muy nervioso a la dictadura, que sabe que siempre ha sido un régimen parásito que necesita alguien a quien succionar para poder mantener una estabilidad o al menos flotar y sobrevivir una economía que está en paupérrimo estado.
Ahí es interesante por donde comenzaste, que es la parte psicológica que tiene todo esto. Y es cierto, yo creo que esto aleja a los inversionistas. Esto, yo creo que este tipo de medidas, este tipo quizás de aproximación a la aplicación o no del título 3, que Washington lo está pensando, la vinculación que el gobierno de Estados Unidos está haciendo al gobierno de Cuba como culpable de parte de la situación que está pasando en Venezuela, yo creo que esto, de alguna manera, el inversionista necesita jugar seguro, el inversionista necesita poner su dinero en un lugar seguro. Antes de pasar a Michelle, a Madrid, en este programa nosotros entrevistamos a Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez es un abogado cubano-americano, posiblemente el que más conoce de la ley Helms-Burton. No hay una persona. ¿Por qué? Porque él representa incluso a un grupo de hacendados, dueños de tierra, exterratenientes cubanos, por supuesto, dueños de ingenios azucareros, etcétera. Y ha estudiado muy bien el título 3 de la ley Helms-Burton porque... claro que ellos están en algunos de los casos, no todos, en algunos de los casos que pudieran demandar, si es que se aplica el título de 3 de la ley Helms-Burton, no se vuelva a suspender. Antes de pasar a Michelle, vamos a escuchar lo que nos dijo Nick Gutiérrez en este programa, Las Noticias Como Son, explicándonos un poco en sentido general lo que es el título 3.
Y hay varias condiciones que hay que reunir para poder poner una demanda, pero solo se puede demandar a empresas extranjeras que estén invirtiendo en Cuba, que tengan, que se estén beneficiando de alguna empresa mixta con las corporaciones estatales del gobierno, pero no se puede demandar ni al gobierno de Cuba, ni a gobiernos extranjeros, ni a misiones diplomáticas acreditadas, embajadas, etcétera, y solo se pueden traer demandas en relación con propiedades comerciales primero, o sea, no viviendas, no afecta a personas viviendo en viviendas que el Estado pudiera haberle quitado a los dueños y darles la posesión de las mismas. También las propiedades tienen que tener un valor de más de $50,000 actualmente. O sea, no puedes demandar por una casita, por un estante de un puesto de fruta o de limpiabotas o lo que sea, ¿verdad? Además de todo eso, la empresa que esté traficando en la propiedad confiscada tiene que tener una presencia económica en los Estados Unidos, porque si no, no hay jurisdicción. O sea, no es extraterritorial la ley, porque solo aplica en casos donde los demandados tengan presencia económica en los Estados
Unidos. Bueno, como ven, aplicar el título 3 ya a la hora de demandar no es algo automático, no es tan fácil. Tiene muchas limitantes y me decía Nick Gutiérrez que no todos pueden demandar. O sea, que esto hay que ponerlo en su contexto. Michelle Suárez, desde Madrid.
Sí, bueno, Amado, es muy interesante, ¿no?, el modo en que la administración republicana está llevando el tema, incluso superando algunas expectativas que yo mismo y mucha gente teníamos en relación sobre cómo y cuáles podrían ser las medidas de presión que se ejercieran contra la dictadura. Hay que decir que de momento no hay brocha gorda, ni mucho menos en la aplicación de las medidas, sino que están muy bien encaminadas. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay dos partes, ¿no?, de esta situación. Una es el golpe económico y judicial, y por otra, el golpe psicológico que representa para lo que tiene que ver con la inversión extranjera en el país, que ya es tímida, ¿no? Hemos hablado muchas veces de ello. Lo que ha generado el puerto del Mariel es verdaderamente insignificante para las potencialidades con las que se creó. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, que la inversión extranjera en Cuba esté por debajo de lo que se espera. Pero lógicamente ahora, con la apertura de demandas y con la seguridad jurídica que necesita cualquier inversor para establecerse en un país, obviamente se va a resentir la inversión extranjera en Cuba. Esto tiene un segundo efecto. Me gustaría pensar que ese problema conduciría a una nueva realidad en cuanto a las reformas internas para que se termine de abrir la economía cubana pensando en el cubano de adentro y no en las empresas extranjeras como se ha hecho en este momento. ¿Va a aceptar el gobierno cubano este reto como manera de aliviar la presión que se le viene encima desde el punto de vista de la inversión extranjera? No lo sé, no estoy muy seguro. A mí me parece un castigo formidable, ¿no?, para aquellas empresas europeas y canadienses que durante todos estos años se han burlado de la situación de los cubanos y que incluso en el caso de algunas empresas españolas han pedido a sus gobiernos que miren para otro lado en cuanto a violaciones de derechos humanos para no afectar las relaciones con el régimen cubano.
Claro, ¿no? Y esas empresas muchas veces cuando el gobierno cubano no tiene liquidez y no les pagas, entonces acuden al gobierno español para que vayan a tratar de resolver el problema. Eso ha pasado también. No vamos a otro tema porque si no avanzamos en el programa, no quiero que se me queden las notas que quiero hemos seleccionado para este programa, esta tertulia en las noticias como son. Bueno, Joandy, regresó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela después de una gira. Anduvo por varios países. Me queda, por ejemplo, su visita a Ecuador, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le dijo: estamos saliendo del socialismo del siglo XXI. En Argentina habló nuevamente de la infiltración de la contrainteligencia y la inteligencia cubana. Después de esta gira, todo el mundo pensaba por dónde llega. Llegó por Maiquetía, por el aeropuerto de Caracas. Llegó, entró. Habían diplomáticos europeos esperándolo, recibiéndolo. ¿Cuál es el mensaje? Y si te atreves a decir, ¿esto marca un nuevo periodo en el proceso este de llegar a la democracia nuevamente en Venezuela?
Fíjate, él manda un mensaje. El mensaje que envía desde que pisa Maiquetía es: entramos, logramos entrar a Venezuela como ciudadanos libres.
Claro, lo dije.
O sea, empezando por ahí, yo creo que empieza a marcar, como a definir lo que podría significar para Venezuela o para el régimen de Nicolás Maduro, en este caso, tomar alguna acción. Porque ahora mismo Nicolás Maduro está en una disyuntiva, está en una bifurcación del camino, porque si toma medidas contra Juan Guaidó, sea asesinato, arresto, sea coerción, ya dijo Bolton aquí en los Estados Unidos que la respuesta va a ser significativa y contundente. Uh-huh. Pero si no lo hace, entonces para muchos expertos pierde la credibilidad frente a los propios militares que lo sustentan y frente al propio país, que esa minoría que chavista que todavía lo sigue, porque él prometió que iba a tomar medidas. Incluso desde La Habana también llegó una ofensa bastante vulgar de Mariela Castro cuando le dijo pedazo de escoria, sí. Compra pantalones marrones porque lo vas a necesitar. Entonces, todas estas declaraciones públicas que ha hecho, digamos, del régimen de Maduro, de la dictadura cubana, con respecto a las medidas, incluso Delcy también lo dijo, contra Juan Guaidó, si no la tomas, vas a ir perdiendo credibilidad dentro de lo que te queda de tus filas. Pero si la tomas, entonces vas a enfrentar la condena internacional, porque como tú dices, estaban diplomáticos, estaban que casi que eran conservadores de lo que estaba pasando, y vas a perder autoridad frente a tus propios militares que hoy te sustentan.
Yo creo que la entrada de Juan Guaidó a Venezuela marca un nuevo momento. Y hay algunos, los más pesimistas, que dicen, bueno, entró y ahora hay nuevas manifestaciones, se reúne con los sindicatos, tiene varias reuniones, nueva manifestación para el fin de semana y que se alarga la situación. ¿Cuál es tu interpretación, Michelle? ¿Se está alargando demasiado el proceso o esto es el proceso que realmente necesita Juan Guaidó para poder desgastar al gobierno de Nicolás Maduro? Y no necesariamente el gobierno de Nicolás Maduro desgastar a Juan Guaidó y al pueblo.
Bueno, cuéntame entre los pesimistas. Estoy en ese grupo. Creo que además lo que ha sucedido entra dentro de la lógica de la inteligencia cubana, ¿no? Que de momento parece querer preservar el statu quo. Y en mi opinión esto no significa ningún avance en la situación venezolana. Es cierto que simbólicamente sí, pero solo desde ese punto de vista. No es ningún avance en sí mismo, no demuestra nada. Yo creo que la situación está cronificada y eso le conviene a Nicolás Maduro en este momento. Es decir, a él Al régimen de Maduro en estos momentos le conviene que se mantenga el statu quo, a ver qué pasa, a ver si cambian los gobiernos, a ver si hay nuevas elecciones en los países que han reconocido a Guaidó, a ver si pasan 20, 30, 40 años con el statu quo y puede usar las mismas armas que ha utilizado el gobierno cubano durante estos 60 años, que ha apostado precisamente al cambio democrático en otros países, para que los nuevos gobiernos pidan que se apliquen otro tipo de sanciones porque las que se han aplicado hasta el momento no han funcionado. Es decir, esto es algo que ya hemos visto habitualmente en relación con Cuba. Y yo creo que si bien la situación no retrocede, está cronificada, pero esto es bueno, ¿no? Esto es bueno para Nicolás Maduro y por eso hoy se le ha permitido regresar a Venezuela y pienso yo que se le seguirá permitiendo que se siga moviendo libremente por el país.
Claro, estás
viendo. No representa un peligro.
Ok, estás viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Hay quien ve que el vaso está medio lleno. Porque lo decía al principio de la pregunta, te la paso a ti, Joandy. ¿Por qué el desgaste tiene que ser para Guaidó y la oposición? ¿Por qué el desgaste no tiene que ser para el gobierno de Nicolás Maduro, que mientras que más se alarga todo este proceso, más peligro incluso tiene en un momento determinado de que haya una ruptura militar y no necesariamente lo que estamos planteando muchos analistas y periodistas?
Bueno, yo creo, Amado y Michelle, yo creo que el pueblo venezolano tiene que haber entendido, pienso yo, aunque veo que todavía hay muchos que siguen confiando en esta falacia de la democracia chavista o de Maduro, siguen confiando en el poder de los votos. Si se llega a un punto donde se convocan a elecciones libres, aunque se llamen así, que nunca van a ser libres mientras ellos sigan teniendo el Centro Nacional Electoral, porque siempre van a seguir ganando.
Elecciones libres con este Centro Nacional no pueden existir.
No pueden existir. Llegan a elecciones,
hay que cambiar todo.
Los venezolanos que siguen teniendo la creencia democrática de que pueden retomar el país mediante los votos, van a llevarse una nueva derrota, y es mi opinión. Esto estamos especulando porque no tenemos a ciencia cierta lo que podría pasar.
Estamos analizando,
sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan Guaidó es la tercera figura que ha existido en los últimos años que ha aglutinado a la oposición en Venezuela. Primero fue Capriles, cuando yo me recuerdo que yo tuve que cubrir todas las caravanas desde Miami hasta New Orleans para poder votar porque le habían cerrado la embajada y que se pensaba que iban a ganar, y él entregó muy rápido las elecciones y se diluyó la figura de Capriles. Después aparece Leopoldo López, que fue la primera muestra, digamos, de rebeldía multitudinaria, que se creía que se tambaleaba el régimen de Maduro con los jóvenes saliendo por primera vez, entregando sus vidas, y después que se entrega a Leopoldo López y que se estuvo, digamos, en la palestra de opinión pública y de liderazgo durante un determinado tiempo, también se diluyó la figura de Leopoldo López. Si Guaidó llega a elecciones, yo creo, y coincido con Michelle en ser parte de los pesimistas, yo creo que si se llega a elecciones y no se derroca el régimen de Maduro en las condiciones que están creadas hoy, la figura de Guaidó también se diluye.
Vamos a pasar a otro tema, pero no es lo que está planteado por parte de Guaidó y su equipo. Lo que está planteado es que tiene que haber una transición y tiene que haber un gobierno de transición que pueda cambiar ciertas instituciones como este Centro Nacional Electoral en Venezuela, o sea, el Tribunal de Justicia, ese Congreso Constituyente. Eso no tiene por qué funcionar.
Por supuesto, por eso es el desespero de Maduro, porque dice vamos a convocar elecciones, porque él sabe que mientras tenga el dominio de estos centros que son a su favor, que va a ganar.
Vamos a otro tema, Michelle y Joandy, te propongo. Hay un artículo interesante que escribe Karina Gálvez. Karina Gálvez es una periodista independiente cubana, trabaja para la revista digital independiente Convivencia, vive en Pinar del Río. Por cierto, muy perseguida por las autoridades cubanas. Donde ella se pregunta en este artículo, comienza un nuevo periodo especial, y a mí me llama la atención porque tenemos muchos contactos en Cuba, personas con las que hablamos a diario en Cuba, y muchos nos dicen que ellos sienten que hay un nuevo periodo especial. Sin embargo, Karina Gálvez en este artículo, ella misma plantea y dice, bueno, pero ¿un nuevo periodo especial? ¿O es que no ha terminado el periodo especial de la década del 90? Porque la doble moneda sigue, se subieron los precios y siguen los precios altos. O sea, da una serie de explicaciones que se implementaron durante el llamado periodo especial que todavía se mantienen. Quizás lo que haya habido es una mejoría de la situación económica, mejoría, lo estoy diciendo entre comillas, y ahora lo que hay es un recrudecimiento de la situación. ¿Tu opinión, Michelle?
Sí, evidentemente hubo una mejoría. En principio, cuando Fidel Castro autorizó el trabajo por cuenta propia como salvación del país después de la caída del muro de Berlín. Y más adelante, pues podemos decir la adhesión de Venezuela, ¿no? La anexión de Venezuela por parte de Cuba, puede decirse en esos términos, que vino a resolver una serie de problemas, pero de modo artificial, sin que se creara, sin que se crearan estructuras para que hubiese una economía verdaderamente productiva en nuestro país. Y lógicamente, cuando se reprime el trabajo por cuenta propia, no se permite al trabajador privado desplegar todos sus recursos y conocimientos para generar riqueza, o cuando cae el país o cae la economía del país del cual hemos dependido en los últimos años, vuelven los viejos temores. Pero son sencillamente, Amado y Joandy, los temores de siempre, porque es que la economía cubana no ha dejado de estar en la unidad de cuidados intensivos desde hace muchísimos años. El último progreso fue en los años 80, también de modo artificial, por el CAME y el entonces campo socialista. Pero yo quiero pensar que todo esto que hemos visto hoy, incluyendo las nuevas medidas de Estados Unidos, además de la propia situación que se percibe en las calles cubanas y que cuentan las víctimas de ese problema, quiero pensar que el gobierno va a tener que caminar en ese sentido para aliviar la propia situación que se está viviendo, porque de lo contrario habrá otro tipo de consecuencias.
Bueno, pero hasta cierto punto discrepo de ti, Michelle. El gobierno cubano, a pesar de todos los problemas internos que tiene y haber pasado por lo que ha pasado, siempre lo que ha implementado son medidas de control. Y las medidas de apertura, repito, entre comillas, esas medidas de apertura han sido por corto tiempo hasta resolver ese problema, y después siempre viene la marcha atrás en esta situación.
En eso estamos de acuerdo.
O sea, el gobierno cubano aparentemente no tiene la intención de romper el control, o sea, de perder el control, a pesar de la miseria en que puede envolver a su población.
No, y que yo coincido en que el periodo especial nunca se ha acabado. El periodo especial se maquilló en parte porque, mira, de enero de este año hay una publicación, que una encuesta donde dice que el 77% de los emigrados cubanos, de los que viven en el exterior, envían remesas a Cuba. Las remesas directas en efectivo superan los 3.500 millones de dólares, a más de 4.000, eso sin contar las indirectas. O sea, que es la salvaguarda para que si el 77% de los que están afuera, que superan los 2 millones de cubanos, envían remesas allá, los familiares pueden al menos paliar la paupérrima situación en que viven, la miseria, la pobreza, comprando, sea en las instalaciones que pertenecen al régimen, sean en los cuentapropistas. Pero si no existiera esa canal que va unido al sentimiento familiar, yo creo que este recrudecimiento del periodo especial lo hubiésemos visto desde el año 95, y eso que apareció, digamos, la dictadura chavista, y que le dio oxígeno por galones, porque yo recuerdo que cuando llega lo que genera, digamos, el 94, el maleconazo, y la posterior crisis de los balseros, que trajo muchas personas, después, cuando se aprueban las 20.000 visas, los cubanos que vinieron por las fronteras, que todos lo vivimos, que todavía siguen viviendo a pesar de la derogación de la política de pies secos, pies mojados, yo creo que el régimen cubano encontró en la inmigración y en las remesas, que ya hoy son la principal entrada del régimen, digamos, como una tabla salvadora para al menos aliviar ese descontento.
Nos queda un minuto en el programa. Lo que pasó en Regla, estuvo Díaz-Canel tratando, entre comillas, sí, de resolver la situación, y cuando se fue, allí hubo gritos de vete. Le protestaron. Ya él se había ido, protestaron, pero protestaron a por lo menos a lo que quedaba de la seguridad de él, que se estaba yendo en ese momento.
Sí, porque yo creo que la gente...
¿Puede haber una protesta popular grande en Cuba por situación económica?
Yo creo que se están sentando las bases. De hecho, cuando sale ahora, previo al referendo, rodiles por las calles, ya la gente como que se va sumando más. Necesitan un poquito más de convocatoria, pero yo digo que la apertura casi que obligatoria que hicieron a esta internet, que es la más cara del mundo, sí, ha posibilitado de que cualquier celular se convierta en un arma de denuncia. Porque en otro momento a lo mejor tuviésemos referencia telefónica
de lo que pasó. Nos enteramos de Regla por los celulares.
Pero el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, el mundo entero está viendo ahora, como yo le digo, el verdadero rostro del régimen castrista. Yo creo que cuando se logre a nivel nacional un poder de convocatoria, podría ser posible.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena tertulia. Hemos analizado la situación de Estados Unidos con respecto a Cuba, la situación de Venezuela y la situación interna de Cuba. Gracias, Joandy. Un placer. Vamos a tertuliar más a menudo aquí en las noticias como son. Michel Suárez, muchísimas gracias desde Madrid también por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.